Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Venid, Padre, venid,
un saludo a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio Santa María. Como nos han indicado, pues comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os saluda Juan Miguel Ferrer. ¿Cómo no dar gracias a Dios en este momento cuando nuestro programa tiene su tiempo en la semana de la octava de Pascua? En el lunes de la octava de Pascua. Dar gracias a Dios por esta que es la fiesta de las fiestas. El misterio pascual de Cristo, celebrado a lo largo del triduo pascual, su muerte, su resurrección, constituyen el centro de nuestra vida, el centro de nuestra fe, y son el objeto fundamental también de nuestra celebración. Toda celebración cristiana se hace en el misterio pascual de Cristo, como presencia del misterio pascual de Cristo, en el cual todos los demás misterios de la historia de la salvación encuentran su culminación y su significado más profundo. Tiene particular belleza y tiene particular claridad para hacernos comprender todo lo que es la historia de la salvación, lo que hemos vivido en la vigilia pascual, en la noche del sábado santo, cuando comenzábamos la liturgia del domingo de Pascua. La vigilia comienza con esa larga serie de lecturas que desde el Génesis van recorriendo todos los libros del Antiguo Testamento, simbolizados en esas siete lecturas de la vigilia pascual, y a través de ellas toda la historia de salvación se hace presente en esa noche santa. De alguna manera, la lectura de la vigilia pascual, la lectura de la palabra de Dios, quiere ser como una lectura de toda la Biblia, de tal manera que aunque no podamos hacerlo materialmente, a través de la selección de ese pequeño grupo de textos de la Sagrada Escritura, se hace presente en nuestra celebración toda la palabra que Dios nos ha entregado en las Sagradas Escrituras. Y toda ella es leída en la Noche Santa a la luz del cirio pascual. Por eso es importante recuperar hoy la antigua tradición de colocar el cirio pascual junto al ambón donde leemos la palabra de Dios. Es cierto que la liturgia de la Iglesia, respetuosa con las tradiciones y costumbres heredadas de la liturgia inmediatamente precedente, no ha querido hacer una ruptura total y permite que el cirio pascual, también en atención a las diversas disposiciones y tamaños de los espacios de nuestras celebraciones, se pueda colocar o junto al altar o junto al ambón. Pero la posición del cirio pascual junto al altar era lógica y tenía su pleno sentido cuando en la liturgia se leía la palabra de Dios en los lados del altar, lo que se llamaban cornua altaris, los extremos del altar. A un lado, en el lado de la izquierda, se leía el Antiguo Testamento. En el lado de la derecha, del altar mirando hacia el pueblo, se leía el Evangelio. Y por eso, porque se leía la palabra de Dios normalmente en las misas desde el altar, junto al altar se colocaba el cirio pascual. Pero tras la renovación de la liturgia con ocasión del Concilio Vaticano II, hemos recuperado como lugar ordinario para la proclamación de la palabra de Dios el ambón, Y por lo tanto, el ambón es el lugar donde más adecuadamente, siempre que esto sea posible por la disposición del espacio de la iglesia en cuestión, se coloque el cirio pascual. Porque leer todas las lecturas a la luz del cirio pascual en la Noche Santa nos ayuda a comprender que lo que ese cirio representa, la resurrección de Cristo, o mejor aún, Cristo resucitado, Cristo siempre vivo, pues es la clave de interpretación y lo que da unidad a toda la Sagrada Escritura. Los 50 días de Pascua, con el cirio ardiendo en todas las celebraciones, junto al ambón, y haciéndose las lecturas durante los 50 días de Pascua a la luz del ambón, y ojalá lo encendamos también para leer las lecturas breves de laudes y vísperas, y haciéndolas estas también desde el ambón, queda grabado en el corazón y en la mente de los fieles que Cristo resucitado nos da la clave para entender todas las Escrituras. No nos tiene que sorprender. Es lo que hizo Jesús con los discípulos de Emaús. Por el camino les fue explicando todo cuanto a él se refería en las Escrituras. Es decir, lo que se hablaba de él en los libros de la ley de Moisés, en los libros sapienciales, particularmente en los Salmos, y en todos los libros del Antiguo Testamento, también, claro, como no, en los profetas. Esta lectura de toda la antigua ley y de todas las antiguas escrituras proféticas y este canto de los salmos junto al cirio pascual ayuda a comprender cómo todos ellos, de algún modo, hablaban de Cristo. Y Cristo les da pleno sentido, pero a la vez ellos nos ayudan a desentrañar la riqueza del misterio de Cristo. Cuando luego leemos los escritos evangélicos donde Cristo mismo nos habla, también nos ayuda a comprender que su misterio pascual, y en concreto su resurrección, son el horizonte hacia el que se encaminaban todas las obras del Señor, pues la Pascua de Cristo es su hora, y hacia su hora se encaminaban todas sus obras y todas sus palabras. Cuando luego leemos también los escritos apostólicos o el libro del Apocalipsis, es precisamente el misterio de Cristo, la luz del Cristo presente en el cirio encendido, el que nos permite desentrañar el porqué de esas advertencias, explicaciones, enseñanzas que brotaban todas de la experiencia viva de los apóstoles, o en el caso del Apocalipsis, del vidente de la isla de Patmos, pero siempre iluminado, guiado, enseñado por el mismo Señor resucitado. Por lo tanto, el cirio pascual nos ayuda a comprender la unidad de toda la historia de la salvación en torno a Cristo. Y también comprender que en el misterio de pascual de Jesucristo se encierra toda la fuerza ya de la obra salvífica y redentora de nuestro Dios. Por eso no nos basta un día para celebrar todo este misterio. Nos hace falta todo el año litúrgico y por eso cada Eucaristía, en virtud del sacramento del altar, es de alguna manera presencia del misterio pascual. Singularmente cada domingo es Pascua semanal, pero particularmente contemplamos toda esta riqueza del misterio pascual a lo largo de esta octava, que es como una prolongación del mismo día de la Pascua a lo largo de toda una semana, y luego a lo largo de toda la cincuentena pascual hasta el día de Pentecostés. De hecho, el mismo número de los 50 días no solo quiere evocar el Pentecostés de los judíos, que a 50 días de la Pascua celebraban la alianza del Sinaí, sino que evoca eso que hay detrás del número 50, la plenitud. 7 por 7, el número 7 que es símbolo de plenitud, la plenitud por la plenitud, y aún le falta algo para llegar al misterio pascual de Cristo, Por eso hay que decir 7 por 7 más 1 para llegar al número 50. Esta, podríamos decir, matemática de los símbolos está invitándonos a descubrir cómo el misterio pascual de Cristo es algo inagotable, pero también cómo este misterio pascual busca educarnos, como toda la liturgia, de hecho, que como he dicho desde el principio, se vive en el misterio pascual de Cristo, busca educarnos, prepararnos, enseñarnos para la vida eterna. Y tanto el número 8 como el número 50, tan asociados a la Pascua, están indicando nuestra introducción a través de los sacramentos de la iniciación cristiana y de la fe en el misterio de la vida eterna de Dios. Cristo resucitado es primogénito de muchos hermanos y nos va introduciendo a través de la Iglesia y a través de los sacramentos de la Iglesia en este misterio de la vida eterna. Es en estos días cuando debemos de comprender de manera particular cómo la Eucaristía es prenda de la gloria futura, es decir, pregusto de la gloria futura. Es en estos días cuando tenemos, de modo muy particular, que descubrir que la liturgia que vivimos en la tierra, aunque sea a través del velo de los signos, es participación real y, por lo tanto, es la misma liturgia que se celebra en las moradas eternas del cielo, esa que nos describirá el libro del Apocalipsis, libro que es lectura típica también de los días pascuales, porque necesitamos prepararnos para lo que es nuestro destino. Y nuestro destino no es una tumba vacía, nuestro destino no es la nada, no es la aniquilación, sino que nuestro destino es la vida y la vida en plenitud, la vida eterna, la vida en Dios. Pero eso requiere que nosotros nos vayamos abriendo a la gracia de Dios y dejándonos transformar por la resurrección de Cristo. Qué bien se comprende en estos días esa enseñanza de San Ireneo de Lyon en el siglo, ya prácticamente finales del primero, inicios del segundo. Qué bien se comprende que cuando comemos la Eucaristía estamos ya comiendo la resurrección de nuestra carne. Estamos sembrando en nuestra carne mortal la resurrección de Jesucristo. En ese sentido, muchas oraciones poscomunión nos hablarán de transformarnos en lo que comemos. Y lo que comemos no es otro que Cristo en su plenitud. Y cuando aquí, todavía peregrinos, experimentamos pues la dureza de la cruz, experimentamos la amargura del pecado, siempre tenemos nuestra mirada puesta en la fidelidad de Dios y el triunfo de Cristo, que mientras estamos en este aquí y ahora, donde podemos caer, donde puede que tengamos que sufrir, lo podemos transformar todo eso en instrumento para nuestra regeneración. Nuestro pecado y el pecado de los hombres tienen posibilidad de perdón y nuestras cruces pueden transformarse a través del amor en escaleras que nos van haciendo subir hacia la plenitud de vida y la felicidad plena y total. Vamos ahora, antes de entrar en los siguientes apartados de nuestro programa, a escuchar un poco de música, una música gozosa, pero una música que nos tiene que animar también a hacer una oración, que sea como una música de nuestra alma en acción de gracias a Dios, porque Cristo ha resucitado y nosotros somos invitados a resucitar con Él.
Thank you.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Curso de liturgia.
Pues bien, como nos anuncian, comenzamos esta sección de nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros, dedicada al curso de liturgia, y la primera parte dedicada a la liturgia fundamental, es decir, a los fundamentos teológicos de la liturgia, a responder la pregunta ¿qué es la liturgia? A través de las fuentes de la revelación. Hoy en concreto llegamos a lo que expone de manera magistral el Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo primero de la primera sección de la segunda parte, celebración del misterio de la fe, con el artículo primero que titula Liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Y el primer apartado es el Padre, fuente y fin de la liturgia, a partir del número 1077 del Catecismo. Dios Padre es en la vida trinitaria el principio, la fuente y el fin de toda la vida de las divinas personas. El Padre es coeterno con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero en cuanto Padre es principio, en el orden ontológico, no cronológico, porque en la Trinidad no hay cronología. Los tres son coeternos, pero el Padre es siempre el que toma, por así decir, la iniciativa. Y al Padre es al que en el amor se vuelcan constantemente el Hijo y el Espíritu Santo. Esta condición frontal del Padre se refleja también en la historia de la salvación, donde aparece que todo, desde la creación y pasando por cada uno de los momentos y etapas de la historia sagrada, brotan de una iniciativa del Padre. Aunque luego, precisamente el Padre, a la hora de realizar estos designios de su corazón, siempre lo hace conjuntamente con el Hijo y el Espíritu Santo. Y sean precisamente el Hijo y el Espíritu Santo los que de algún modo vemos con más frecuencia actuando de modo concreto en la historia o capitaneando, por así decir, la acción divina en la historia. Pero el Catecismo nos ayuda a descubrir cómo en cualquier momento, en cualquier acción de la historia de la salvación, el Padre es el principio. Y todo lo que se realiza en esta historia de salvación, todos los gestos y palabras que la van entretejiendo, acciones y palabras que la van formando, brotan del designio del corazón del Padre. Por lo tanto, se genera una teología que estaba ya de algún modo presente en el Antiguo Testamento de la bendición. La historia de salvación es una bendición del Padre que expresa su bondad, su santidad, su perfección, su omnipotencia y su fidelidad. Frente a la realidad del pecado de los hombres, frente a las constantes rebeldías de los seres humanos, el Padre se mantiene fiel. Su palabra es palabra de bendición, de hablar bien sobre los hombres. Es decir, de querer que vuelva todo a su designio primero, a ese que se expresa en los primeros textos del libro del Génesis, cuando se habla de la creación y Dios mismo va declarando cómo todo lo que iba haciendo era bueno. El pecado, a partir del capítulo tercero del libro del Génesis, nos muestra cómo se distorsiona el mundo por culpa del pecado de los hombres y cómo, a lo largo de los diversos capítulos del libro del Génesis, vamos viendo el pecado de los hombres como causa de una historia de iniquidad que constantemente siembra desorden y confusión en la creación de Dios. Pero cada intervención divina es una confirmación de lo permanente de su designio, de su fidelidad. Y cada intervención divina, a través de obras o de palabras que comunica a los hombres, de un modo u otro, se convierte en una bendición que desciende sobre la humanidad y que la va manteniendo viva la esperanza de poder encontrar de nuevo la amistad de Dios y poder salvarse. De hecho, el gran designio de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Cada acción, cada palabra de Dios dirigida a la humanidad es una bendición que realiza esa salvación y que ilumina con esa verdad el misterio de la vida de los hombres. Gracias a estas intervenciones de Dios, el hombre mantiene viva su esperanza y mantiene un conocimiento que le satisface y agrada, que le enamora sobre el bien, la verdad y la belleza. Mantiene viva la noción de el orden y la armonía de la creación que le está conduciendo hacia el Creador. Por eso, en la liturgia, esta historia de salvación se hace presente, se actualiza, y por eso se actualiza también, evidentemente, como bendición del Padre. En la liturgia se hacen presentes las acciones salvadoras de Dios. Resuena con actualidad y eficacia su palabra y sus obras manifiestan que son eternas, aunque hayan tenido un cumplimiento histórico concreto, pero en cuanto a acciones de Dios, en cuanto a acciones que se encaminan a la salvación de los hombres y a que alcancen el conocimiento de la verdad, tienen una perenne actualidad que se hace presente precisamente en la liturgia. Como estaban presentes una tras otra en un devenir cronológico en la historia de salvación. Pero ahora en la liturgia se hacen presentes en la inmediatez, en la actualidad permanente del obrar divino, como están en Dios, merced a la anámnesis, a la invocación que hacemos del obrar divino, a la proclamación del obrar divino que hacemos constantemente en la liturgia. Pero en esa historia de salvación vemos también que a la bendición de Dios, a esa bendición del Padre que se derrama constantemente en la historia de salvación sobre el mundo, hay una respuesta natural por parte de aquellos seres humanos que captan y que reciben y toman conciencia de esta bendición del Padre. En ellos, esta bendición es percibida como amor concreto de Dios, como fidelidad de Dios, no solo para consigo mismo, sino en la alianza con ellos. Frente a su propia infidelidad, ellos experimentan la permanente fidelidad de Dios. Frente a sus propias debilidades, el poder del amor de Dios que permanece fiel. Y esto va suscitando en ellos espontáneamente la necesidad de alabar a Dios, de bendecir y dar gracias a Dios, de proclamar en primer lugar la santidad y la gloria de Dios. En segundo lugar, de dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ellos. Y en tercer lugar, de confiarse a Él y de pedirle todo cuanto necesitan para que esa bendición maravillosa que han experimentado no se interrumpa en ningún momento, porque sin ella no podrían vivir. Y entonces, en la historia de salvación, vemos que ha habido constantemente, aunque sea por parte de una minoría o en la vida de los seres humanos, en momentos particularmente clarividentes, un deseo de alabar, bendecir y dar gloria a Dios. Un deseo de corresponder de algún modo a tanta bondad y fidelidad por parte de Dios. En la liturgia se hace concreta, y lo que es más maravilloso, en virtud del misterio de Cristo y de la acción del Espíritu Santo, se hace eficaz esa alabanza de Dios por la boca de los hombres y a través de ellos de toda la creación. La bendición de Dios se hace realidad en nosotros y nos transforma realmente. Y quienes aceptan libre y voluntariamente esa bendición del Padre se convierten en una acción de gracias al Padre y en una glorificación de lo que es el Padre. Manifiestan su poder, su bondad, su hermosura. Se hacen un verdadero canto a Dios. El catecismo nos habla de eso cuando en el número 82 nos dice, 1082, en la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. Y en el número 1083 se nos dice, se comprende por tanto que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu Santo, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Por lo tanto, la bendición ascendente y descendente de la que hablaba al explicar la naturaleza de la liturgia el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilium, es aquí descrita por el Catecismo en estos números 1082 y 1083 con toda riqueza de detalles. Pero si esta es la parte que le corresponde al Padre en esa acción litúrgica, veamos la parte que le corresponde a Cristo. La obra de Cristo en la liturgia, titula el Catecismo, a partir del número 1084. ¿Cómo está Cristo en nuestra liturgia? El Cristo que actúa hoy en nuestra liturgia es el Cristo que ahora reina en el cielo, glorificado plenamente en su humanidad y que está sentado a la derecha del Padre. Este que está en el cielo constantemente sentado junto al Padre, manifestando toda la plenitud de su condición divina, es al mismo tiempo eternamente en el cielo el sacerdote que media e intercede ante el Padre en favor de la humanidad. De hecho, es el Cordero degollado del libro del Apocalipsis que aun estando degollado, vive para siempre, intercediendo en nuestro favor. Sentado junto al Padre, alguno podría incluso decir sentado frente al Padre, porque sentados el uno junto al otro no dejan de mirarse con amor, pues Él se presenta mostrando sus sagradas llagas, las llagas sagradas de su pasión, como testimonio de su amor al Padre, de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y está provocando en el Padre constantemente una respuesta de amor y donación total de sí mismo que llega a través de esa presencia de las llagas sacrosantas de Cristo en su humanidad gloriosa hasta el cuerpo místico de Cristo. El amor del Padre, gracias en virtud a esta presentación que Cristo hace eternamente de su sacrificio redentor en la cruz, está provocando por parte del Padre una efusión constante de gracia sobre el cuerpo místico de Cristo y a través de él sobre el mundo y la creación entera. Por lo tanto, el Catecismo de la Iglesia Católica comienza contemplando a este Cristo glorioso, contemplando este actuar del sacerdote eterno Cristo en el cielo. Está mirando la liturgia celeste de la que él es sacerdote y víctima. Y esa liturgia celeste, como he dicho, está provocando una efusión constante de gracia para la humanidad que se concreta, se actualiza, se sensibiliza para la Iglesia peregrina, para la humanidad peregrina, a través de la liturgia de la Iglesia. El número 1085 en este sentido es precioso. Dice, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. El misterio pascual de Cristo no puede permanecer solamente en el pasado. Por su muerte destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae a todo hacia la vida. Y esto es lo que celebra la Iglesia en la tierra, a través de la liturgia, singularmente de los sacramentos. Dirá el número 1087, así Cristo resucitado, dando el Espíritu a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Y en el número 1089 dirá, realmente en una obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Eterno Padre. Y terminará esta sección con el número 1090, en el que se dice, en la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Es decir, la liturgia del cielo se hace presente a través de la Iglesia y de sus sacramentos en la liturgia de la tierra. Y esta liturgia de la tierra tiene como centro y como motor principal al sacerdote eterno, Cristo. Por lo tanto, no se trata tanto de preguntarnos una vez más, ¿cómo agradaré yo a Dios?, sino más bien de decir, ¿cómo me abriré yo a la acción de Cristo? ¿Cómo me entregaré yo a Cristo? ¿Cómo le dejaré vivir en mí para que mi obrar, mi actuar, mi pensar estén todos sometidos a la voluntad del Padre y se conviertan en Cristo en alabanza para la gloria del Padre? De esa manera seré santificado, de esa manera glorificaré a Dios como Él desea ser glorificado. Y de este modo se comprende cómo entre la vida y la acción litúrgica no puede haber una discontinuidad. Si la liturgia es verdadera, la vida tiene que ser caridad y santidad. Y si la vida es caridad y santidad, no puede faltar el estar conectado a la fuente de la santidad y de la vida verdadera que se nos ofrece y entrega en la liturgia de la Iglesia. Quien ama de verdad la liturgia y participa en ella consciente, activo y fructuosamente, vivirá la vida de cumplimiento de los mandamientos y vivirá la vida de fidelidad al mandato nuevo del amor y realizará la santidad cristiana. Y de lo mismo modo podemos decir, para vivir la caridad, para vivir el cumplimiento de los mandamientos, necesitamos estar constantemente ligados a esta fuente de nuestra salvación que se nos da y se nos hace cercana constantemente en la acción litúrgica de la Iglesia. Bien, pues hasta aquí esta sección de nuestro programa. Ahora vamos a tener un tiempo para escuchar un poco de música. Y pidamos en este tiempo de música y ayudados por la misma música que seamos capaces de descubrir esta obra del Padre y del Hijo cada vez que participamos en la liturgia. Que nos dejemos poseer por Cristo, que nos dejemos verdaderamente modelar por su corazón, que sus palabras nos inspiren los pensamientos y nuestras propias palabras, y que sus gestos se hagan el modelo de nuestros propios gestos, para que seamos una verdadera alabanza también nosotros a gloria del Padre y para la santificación de todo el género humano, también evidentemente la nuestra propia.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Historia de la liturgia.
Un saludo de nuevo a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, entramos en la sección de nuestro programa que dedicada al curso de liturgia habla de la historia de la liturgia. Eso que estamos tratando de ver, que es en la liturgia fundamental, vemos cómo ha sido, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia en esta otra sección de nuestro programa. Habíamos visto cómo en torno al siglo V se produce un fenómeno muy interesante de ya madurez de unos procesos de inculturación de la fe en los diversos ambientes del mundo antiguo donde el Evangelio fue sembrado desde la época apostólica. Así, decíamos, irán naciendo lo que conocemos hoy como los grandes ritos de la Iglesia, los ritos del cristianismo. Llamamos rito a ese conjunto de formas de vivir la fe, determinado por una teología y una espiritualidad, por un ordenamiento canónico y una liturgia propia. Así todos conocemos por la liturgia bizantina, todos hemos oído hablar alguna vez de la liturgia de los caldeos o de la liturgia de los coptos, y todos conocemos más o menos en Occidente por la liturgia romana, la liturgia ambrosiana o milanesa, la liturgia mozárabe. Bien, pues esa época coincide con una época en que en la Iglesia se dieron, tras la paz que se consigue a partir del Edicto de Tolerancia de Constantino, pero sobre todo cuando al final del siglo ya IV, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. A partir de ese momento, la Iglesia tiene un nuevo problema. Ya no son las persecuciones externas, son las luchas intestinas, las discrepancias a la hora de interpretar la palabra de Dios y la tradición. Y entonces algunas enseñanzas se apartan precisamente de la coherencia con esa tradición y la Iglesia trata de superar estos conflictos a través de los grandes concilios ecuménicos que reunían a los obispos, pues, de todo el mundo, al menos moralmente, del mundo cristiano de la época en su totalidad. Esta época de los grandes concilios sirve para fijar lo que hoy llamaríamos los dogmas de nuestra fe, para llegar a la elaboración de ese símbolo de la fe, ese credo niceno-constantinopolitano, que es el que solemos rezar en la misa, y que de alguna manera supuso una gran, pues podríamos decir, lucha para la Iglesia, un gran sufrimiento por las disposiciones de enfrentamiento de unos con otros, pero también supuso un gran enriquecimiento y maduración a la hora de profundizar en la figura, en la persona y en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, en que van naciendo los diversos ritos, en que se va perfilando la doctrina, también se unen otra serie de fenómenos. En concreto, el de el ir deseando celebrar cotidianamente no solo la liturgia de las horas, sino la misma Eucaristía. Esto se va uniendo también a una maduración del concepto del tiempo litúrgico con el nacer de la conciencia teológica del año litúrgico como celebración a lo largo de un año natural, del círculo de un año natural de todo el misterio de Cristo, y eso va provocando que cada rito vaya teniendo un propio año litúrgico con unas celebraciones cotidianas, con una distribución de las fiestas, con una manera propia de ir leyendo a lo largo de ese año la palabra de Dios, una distribución de los momentos principales en que se celebran algunos sacramentos de especial relevancia para la vida de la comunidad, y todo esto en el marco es del establecimiento de unos ritos que se tienen que preservar de atropellos y de injerencias, sobre todo de doctrinas torcidas. Eso lleva a que también esta época es la época en que los obispos de la Iglesia tienden a ir recopilando la liturgia por escrito. Hasta esa época se había basado en gran medida en modelos, en estructuras que se aprendían de memoria y en una cierta libertad compositiva de los textos por parte del que presidía la asamblea litúrgica y que, aprovechando su conocimiento de los salmos, los cánticos del Antiguo Testamento, las sagradas escrituras en general, elaboraba el texto fielmente, escrupulosamente, manteniendo esas estructuras de plegaria que había recibido de sus mayores en la tradición viva de la Iglesia. Pero aún esta situación corría el riesgo de que se infiltrasen en la oración y contaminasen las conciencias del pueblo casi imperceptiblemente con las herejías que con tanto empeño se estaba tratando de superar. Por eso, esta es la época en que empieza a ponerse por escrito la liturgia. Y ese poner por escrito la liturgia primero da lugar a colecciones de cuadernillos litúrgicos, pero en la medida que el año litúrgico se va perfilando, en la medida que se van teniendo unos tesoros eucológicos en cada iglesia más importante de la cristiandad, dignos de mención, se inicia, sobre todo a partir del siglo VI, una obra ingente, más o menos en todas las iglesias, en unas empieza antes, ya en el siglo V, finales sobre todo, en otras va llegando más tarde, incluso a lo largo de todo el siglo VI, incluso en el VII, y junto a esa codificación de del patrimonio eucológico de las diversas iglesias, van naciendo los primeros libros litúrgicos. Para hablar de los libros litúrgicos someramente, pues diré que los más antiguos, por lo general, fueron los destinados a las lecturas. Y ahí todo empezó con Biblias. El libro cristiano más antiguo es el libro de la Biblia, con el Antiguo Testamento, que suele seguir la versión griega de los 70, que ya tenían los judíos de la diáspora, sobre todo era una traducción de la Biblia hebrea al griego hecha en Alejandría, y luego la Alejandría de Egipto, y luego pues el Nuevo Testamento, que termina recopilándose todo él en griego. Algunos escritos fueron hechos directamente en griego, otros nacen en lengua aramea y se van traduciendo al griego. Y esta Biblia completa, pues se traduce en latín en la época de San Dámaso y de San Jerónimo, es la gran obra de San Jerónimo, la Vulgata, traducción al latín, es decir, a la lengua entonces vulgar del conjunto de la Biblia. Pero ya antes de la obra de Jerónimo había habido en el norte de África y en Hispania pues una serie de versiones de la Biblia en lengua latina, las llamadas Vetus, las Vetus africanas, las Vetus hispanas y alguna Vetus itálica. Con estas primitivas Biblias latinas se hizo un trabajo de distribución de los textos a lo largo del año litúrgico. Entonces, es famosa la Biblia de Alcalá, donde encontramos el primer testimonio en Hispania, para el rito hispano, de una Biblia con anotaciones que dirigían la lectura a lo largo del año. De aquí brotarán luego otros libros litúrgicos para la palabra de Dios, que ya no serán una Biblia, sino que se copiarán los textos colocándolos por orden en un libro. Así nacen los leccionarios o los llamados en la tradición hispana liber commicus, por las commas o marcas que señalaban el comienzo e inicio del texto a leer en cada día. Estos libros luego adoptan enseguida en el rito romano una forma en la que en un volumen se colocan las primeras lecturas y se le llamará epistolario, porque se tenderá poco a poco a leer sobre todo el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, de ahí el nombre de epistolario, y por otro lado se reunirán los textos para el Evangelio en el libro llamado Evangeliario. Por lo que se refiere a la eucología, a las oraciones de la misa, pues lo primero que se recopila es el Ordo Missae, las partes fijas de la misa, en particular en Roma, el canon romano, y luego la estructura fundamental de la misa se solía colocar en un día del misal, normalmente en un momento señalado del año litúrgico. A veces este ordinario se redactaba en un librito aparte, como ocurre en la liturgia mozárabe con el libro llamado Oferencio, y otras veces se dejaba dentro del misal en el día correspondiente. Los actuales misales lo colocan en un sitio en el centro del misal, de modo que sea más fácil en cualquier momento del año litúrgico acceder a esta parte del ordinario de la misa. Los libros con estas oraciones, los más antiguos, son llamados sacramentarios y recogen las oraciones para la misa y la celebración de los principales sacramentos que se celebraban ligados a la Eucaristía a lo largo del año litúrgico. En Roma el sacramentario propiamente dicho más antiguo es el llamado Gelasiano en honor del Papa Gelasio y luego el Gregoriano en honor del Papa Gregorio Magno. También existe una colección bastante completa de Livelli llamada el Sacramentario Veronense, por estar este manuscrito, esta colección de manuscritos en la biblioteca de la Catedral de Verona, pero este sacramentario, al que también llamaron Leoniano, no es propiamente un libro que se usase en la liturgia. El Gelasiano Antiguo y el Sacramentario Gregoriano sí, y constituyen los dos libros más antiguos de la Iglesia de Roma. Bien, pues vamos a nuestro último momento musical antes de despedir el programa. Seguiremos en próximos programas con esta historia de la liturgia. Y nos despedimos recordando sobre todo, para dar gracias a Dios por ello, que este año no habíamos celebrado la fiesta de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, porque nos pilló en pleno inicio de la Semana Santa. Por eso esta solemnidad tan importante que celebra la encarnación del Verbo y el anuncio del nacimiento del Verbo de Dios hecho hombre a la Virgen María, lo celebraremos trasladado el próximo lunes 9 de abril. Pues dispongámonos a vivir intensamente la Pascua y a celebrar gozosamente el misterio de la Anunciación del Salvador. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Soldado.